Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
En una época la gente era muy solidaria. Todo el mundo se ayudaba, se daba una mano en lo que cada uno podía precisar. Después, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. La gente dejó de contar con la ayuda de los demás y le empezó a pedir las cosas a Dios. Y Dios al principio les daba todo lo que le pedían, pero después se borró. La gente rezaba, rezaba y no pasaba nada. Entonces ahora, como la gente ya no puede contar ni con la demás gente, ni con Dios, se inventó el camino de la autoayuda. Hoy en día es la única manera de mantenerse a flote. Nadie puede esperar nada de los demás siempre te van a hundir. Por eso hay que practicar la autoayuda. Pero paradójicamente la autoayuda no es algo que se puede aprender solo, ¿verdad? Hay libros por ahí que les dicen lo que tienen que hacer. Pero no se hagan caso, porque son libros de autoayuda, sí, pero de autoayuda para el autor nada más. Son para que él gane guita. Las técnicas de autoayuda que proponen esos libros son falsas, son para que el lector se perjudique. Y es lógico, porque cuando uno jode a los demás siempre mejora un poquito, aunque sea por la posición en que queda con respecto a ellos. Así que bueno, yo tengo acá otro método de autoayuda que me gustaría poner a consideración de ustedes. El asunto es así, yo digo frases y ustedes las tienen que repetir. Capaz que alguna les cuesta un poco repetirla porque no están muy de acuerdo con lo que dice. Pero yo les pido que no se fijen en eso por ahora, ¿no? El ejercicio consiste en dejarse llevar. Después, para criticar siempre hay tiempo. Así que vamos a probar a ver qué pasa con la primera frase, que es así. Escuchen, es así. Soy una buena persona. A ver, repitan conmigo. Soy una buena persona. Dale, che, no sean tímidos. Aunque no lo crean, ya les dije, repítanlo igual, aunque sea falso, ¿no? Van a ver cómo después se van autoconvenciendo. Vamos a probar con la siguiente frase, que es así. Soy una excelente persona. A ver, soy una excelente persona. Está mejor, pero no sé, hay muchos que tienen como un dejo de modestia ahí que les impide superarse. Le voy a decir una técnica para poder decir esto mejor. La palabra excelente, que tiene cuatro es, la tercera, la pueden alargar un poco. Pueden decir, soy una excelente persona. O si no, la N que después, soy una excelente persona. Enfatiza más la idea, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente frase. Los demás son una basura. A ver, los demás son una basura. Se lo pueden decir a que tienen sentado al lado si necesitan material para inspirarse. Pero de todas maneras, esa frase ya vi que la dijeron con un poco más de convicción que las anteriores. Bueno, la siguiente frase. Yo no lo soy. Si basureo a alguien es porque el primero me basureó. La frase es larga, pero apréndensela porque es muy importante, ¿eh? Les pediría que tomen nota de esto. Sería bueno, porque así pueden repetir después estas frases en la casa. Si no, no se las van a acordar. Y sería una pena porque son muy importantes. Igual que esta otra que sigue. Todo el mundo, en mayor o menor grado, me jodió. Todos tienen su parte de responsabilidad en la situación por la que estoy pasando. No los voy a anotar, ¿eh? Se están perdiendo esto que es la médula, la parte interpretativa del asunto. Porque para poder salir del pozo en el que estamos, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo fuimos a dar ahí, ¿verdad? Recién después vamos a poder tomar las medidas que nos conduzcan a superar esa situación. Situación que a esta altura la podríamos tal vez resumir en la fórmula, todo el mundo me jodió. Vamos a ver ahora cuál es la actitud que vamos a contraponer a eso. Está dada por esta frase. Ya que todo el mundo me jodió, yo tengo el derecho de joder a todos. Anoten eso, por favor. No le digo de repetirlo en voz alta, porque si no, el que tienen al lado puede empezar a sospechar que ustedes le van a hacer algo. Pero el kit del asunto es ese. Tengo el derecho de joder a todos. ¿Y cómo puedo ejercer ese derecho? Muy simple, le digo la frase. Voy a joder a todos. Repítanla, pero en voz baja esa frase, ¿no? Mientras van planificando la forma de llevarla a cabo, ¿verdad? Y planifiquen con total libertad, dejen de lado cualquier escrúpulo. Acuérdense que esto es nada más que un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio de autoayuda. Si les preocupa el daño que podrían causar a los demás, están mirando fuera del tarro, porque acá no se trata de los demás. Acá se trata de uno mismo, ¿verdad? La caridad bien entendida empieza por casa. Además, ustedes no se pueden preocupar por los demás, porque los demás ahora ya vimos que tienen quien los ayude, ¿verdad? Se tienen a ellos. Y ustedes se tienen a ustedes. Eso no quiere decir que de vez en cuando uno no pueda tender una mano a otra persona. Sí, se puede hacer. Se puede hacer porque sirve mucho de práctica, ¿no? O sea, todos los errores que ustedes cometan cuando ayuden a otro, después cuando necesiten hacer eso con ustedes mismos, ya no los van a cometer y va a salir mucho mejor, ¿no?
El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. El hombre blanco solo. ser señales de humo. Por eso en la pradera ya no hay búfalos. Ignora como el sol remonta el cielo. Por eso ciertos dioses no son buenos. Ignora los mensajes de los astros. Por eso está vacío el hombre blanco. Ignora el manantial que carga dentro. Por eso el hombre blanco no es eterno. Y ahora se pierde, ahora sucumbe. El hombre blanco no entiende y se aburre. Ahora se pierde, ahora sucumbe. El hombre blanco no entiende y se aburre.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora que hay palabras en el viento. Muere atado a sus espejos. Ignora que el saber es infinito. Por eso no hay más mundo que sí mismo. Y ahora se pierde, ahora sucumbe. El hombre blanco no entiende y se aburre. La, ya, la, la.
Causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas, todas las cosas vivas.
¿Yo tengo que hacer algo?
Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado.
Parece que hoy el tema es la civilización occidental y cómo es vista por esos que describen al hombre blanco y por los uruguayos como Leo Maslía, que analizan esto de la autoayuda, este nuevo modo de el orgullo. Más vale apagar el orgullo que un incendio, decía Heráclito. Ya se había dado cuenta del daño que produce estos sentimientos de autovalidación, sueños de preeminencia por sobre los demás, y sueños alentados en lo más íntimo del hogar, en la escuela, en la televisión, en el cine, en las canciones, en la religión. En el bloque que viene le voy a terminar de contar algunas cosas de La Bella Durmiente. Yo estoy estudiando para político, así que hago promesas y no las cumplo. Es bastante sencillo, le digo. Vamos a echar un vistazo a algunas cosas que habían quedado de Heráclito y de aquellos tiempos heracliteanos, si me permite adjetivar así, que nos contaba Cornelius Castoriadis, este griego que conoce mucho el idioma y se ha apasionado por este asuntito del pensamiento griego preoccidental. Pero él ya está en una zona intermedia, o sea, es patriarcal ya la cultura de Heráclito, porque ya es indoeuropea, ya han llegado los indoeuropeos. Quedan elementos tardíos del prepatriarcado que se expresan, por ejemplo, en la religión. Ningún griego se considera indigno en relación a los dioses. Hablamos, por ejemplo, del año 600 a.C. Ningún griego se considera indigno en relación a los dioses. Está el dios ahí, yo estoy acá y todo bien. ¿Qué haces, Dios? ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Zeus, Palas Atenea, etcétera, ¿no? Ocurre que el humano es más débil, más petizo, que yo, menos lindo que el dios. Eso es todo, nada más que eso. Pero no hay allí una cosa de reverencia. No, porque es lo que hoy por ahí consideramos nosotros relacionado con con la religión o con el Dios, esta veneración, arrodillarse o inclinarse, esto no estaba hace 2600 años. Los dioses no están, dice Castoriadis, en otro nivel de dignidad. Podés tener miedo a Dios si ves que te está corriendo y tirando rayos, ¿sí? Pero si no, todo bien, ¿qué hace? Buen día, Zeus, todo bien, listo, chao, cada uno hace lo suyo, y ya. Porque el Dios tampoco está pendiente de vos, no te presta atención. Por cierto, este paisaje tiene un efecto liberador para la acción y la conciencia del humano. Porque claro, si el Dios, es un Dios, no es creador, pero es un Dios, está ahí, vos medio que decidís tus cosas en función de tus criterios. Eventualmente podés solicitarle a ese Dios que te haga algún favor. Che, ya que está más alto, me haces llover, suponete, cosas así. Pero el tipo habitualmente no te va a prestar mucha atención. Así ocurren las cosas, están ocupados con sus asuntos los dioses. Estoy tratando de pintar un paisaje religioso que a su vez tiene influencias, podríamos decir, determinantes del modo de ser de un pueblo, una cultura, un modo de educar a la gente, un modo de definir una ciencia, una búsqueda de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Si el Dios está ocupado en lo suyo y yo hago lo que más o menos puedo, le pregunto a los amigos, ¿cuál verdad? No estamos mirando hacia arriba a ver cómo son las cosas. No hay una moral, como decíamos hace un rato, no hay moral. Hay normas de convivencia, por cierto, muy duras. Al mismo tiempo, la condición especial de la realeza, los reyes que pudiera haber en Grecia, al no haber realeza en los dioses, ni nada especial en ellos, en cuanto a dignidad, en cuanto a altura, la condición de la realeza quedaba cuestionada en sus bases. ¿Vos quién sos, rey? Soy el que tiene la espada. Ah, bueno, está bien. Te respeto porque tenés la espada, porque sos más fuerte que yo, porque tenés muchos soldados a quienes les pagás. Y entonces me podés hacer daño. Pero no porque vos seas alguien más alto, más importante que yo. Fíjate, no hay nadie superior a nadie, salvo que lo demuestre. La palabra de los dioses no es confiable, de modo que los dioses no pueden entronizar a nadie. Recordamos que luego en Occidente los reyes van a recibir su dignidad real de rey o de reina de la religión, de los dioses. Por eso la importancia de la Iglesia de Roma, porque era la que decía así: Dios te da a vos la dignidad de rey de, no importa, de Navarra, de cualquier lugar. La palabra de los dioses no era confiable, la de Zeus. Si Zeus decía, sí, te nombro rey, y los demás decían, ¿y a mí qué me importa? Si vos, Zeus, estás pensando en cualquier cosa, hoy decís una cosa, mañana decís la contraria, no tenés consistencia ética, decíamos la vez pasada, no sos de un modo, no tenés una moral, no tenés un modo de comportarte, una conducta, sos alguien caprichoso como un niño. Así que, ¿qué importa lo que vos digas? Porque mañana puedes decir lo contrario. Esto era los dioses griegos en el 600 antes de Cristo, antes de Occidente. La palabra de los dioses no es confiable, de modo que no pueden entronizar a nadie. Así que el poder es algo que se discutirá cada vez. Claro, estamos hablando de cosas, yo las hablo, las explicito, pero en realidad estas creencias, estos modos de los dioses ocurren en forma inconsciente, terminan estableciéndose como etos cultural en el lenguaje, en la música, en cómo se visten las chicas cuando cumplen 15 años, ¿entendés? Termina impregnando a la sociedad de un modo sordo, sustancial, viste, por abajo, y es muy difícil ir en contra de esto, aunque lo expliques. El poder es algo que se discutirá cada vez. Si los dioses son como eran en aquella época, si son como en el medioevo, que si no creías en ellos te quemaban en la hoguera, ah, bueno, este es el rey. ¿Quién dijo que era el rey? Dios, listo, ya está. Me arrodillo. ¿Qué quiere? Que te cante, te barro el piso, hago lo que quieras. Porque está ligado al terror que infundía la religión, y ese terror y el miedo, más la música, etcétera, constituía un ethos cultural en el cual la voluntad que bajaba del dios, aparentemente lo que nos decían que bajaba del dios, era algo que uno respetaba sin más desde muy chiquito. Por ejemplo, en la Ilíada, cuando los dioses eran así impresentables, Diomedes dice a Agamenón, no importa, un flaco le dice al rey de los reyes, Agamenón: sí, es cierto, vos sos el rey, tenés el cetro, tenés la espada, digamos, pero en realidad no vales nada. Y salió corriendo, ¿sí? Porque le podía hacer daño al rey, pero no estaba ofendiendo ninguna dignidad ni nada que pudiera perjudicar en lo profundo, ni en la otra vida, ni nada, a el que lo decía. Es cierto que sos el rey, pero en realidad no vales nada. Estamos hablando de lo que ocurría antes que se inventara la monarquía reverenciada, que luego se va, por supuesto, a trasladar, a mimetizar con la religión. Una vez sacudida la convicción, dice Castoriadis, de la legitimidad de los poderes establecidos, una vez que se sospechaba de esa legitimidad, el poder pertenece al demos, al pueblo, a la mayoría. Pero luego la llegada de un dios que es la verdad, Parménides, Platón, la llegada de un dios que es la verdad articulará la posibilidad de que los representantes de ese dios legitimen la autoridad de los reyes, que es el final del cuento, es la cultura occidental, que dicen: nene, portate bien porque el rey, el maestro, el sabio, el padre, ocupan ese lugar, es una sucursal de un dios que supuestamente tiene una coherencia, expresa el bien, lo correcto, te dice cuáles son los libros, dónde está la belleza, y todo esto se transmite desde un único lugar. Una característica de la cultura occidental es esta creencia de que hay un bien, una verdad. No importa que a usted le guste o que no le guste. Que sea bello o no, depende de lo que otro que sabe ha escrito. Y usted, si es occidental, debe bajar la cabecita y decir: está bien, voy a estudiar cuáles son esos cánones de belleza. Así entonces yo puedo hacer cosas bellas. Así de tremendo es. Vamos a ver la semana que viene cómo Platón apuntala esta estructura de dominación a través de la creencia de que existe una sola verdad, con el cuento de una extraña caverna que solamente tiene una entrada, y un solo lugar, un solo sol desde el cual llega la verdad, y que accediendo a ese lugar luminoso uno supuestamente tiene acceso a la verdad, el bien. En un cuento hermosísimo, por cierto, que es la alegoría de la caverna, pero que tiene esta trampa de que en la realidad eso que cuenta Platón no ocurre. Las cavernas por las que estamos nosotros tienen varias entradas. La luz ingresa desde distintos lugares según los momentos del día, de la vida, de la historia del mundo, de lo que ocurra con los que se aproximan a nosotros. Así que debió haber sido mucho más compleja, mucho más rica esa metáfora, que no tan sencillamente decir que había una verdad y un mundo de sombras y de creencias. Bueno, ¿y qué más? Mira, algo te anticipaba hace un rato. Esta es una mezcla de frases, fragmentos de Heráclito de Éfeso que se han conservado y cómo Castoriadis los interpreta. Pero yo los junté todo para no andar diciendo el número de fragmento y demás. Así nosotros tomamos la enseñanza. Usted sabe que acá no nos importa mucho si esto lo dijo Heráclito, Castoriadis o mi primo. Lo decimos porque nos parece interesante. No debe importar el autor, por lo menos en este caso, que son pensamientos que pensamos pueden ser fructíferos en algunos oyentes. Decía Heráclito con la ayuda de Castoriadis: la mayoría de la gente vive como si tuviese una inteligencia propia, un pensamiento particular propio de sí mismo, pero en realidad el logos es común a todos. Cambio climático, suponete, por ejemplo, antipático. Por esta razón, la mayoría de la gente no conoce las cosas, sino que cree conocerlas. Pues las conoce como las ha aprendido. Sí, el cambio climático es un muy buen ejemplo. La gente repite lo que ha escuchado, y ya. Y no puede salirse de ahí. Si vos le decís, che, pero había vacas en Groenlandia, el tipo no te escucha. Y al día siguiente está repitiendo lo mismo que él cree haber aprendido, y como sustenta ahí su orgullo en esas creencias, porque un occidental cree que es sus creencias, sus convicciones, su lucha, todas esas cosas. Entonces el tipo no puede salirse de ahí porque se muere. Dudar de sus creencias es morir, decía Eckhart Tolle. Por esta razón, la mayoría de la gente no conoce las cosas, sino que cree conocerlas, pues las conoce como las ha aprendido. Parecen sordos aún después de haber escuchado. Son presencias ausentes. Tal cual, vos le explicás y el tipo sigue montado en su estructura de creencias. Muy difícil a nosotros también, por supuesto, nos resulta dificilísimo salirse del sistema de creencias y mirar el mundo como por primera vez. A la mayoría de los humanos, ese es el fragmento 1, se les escapa lo que hacen despiertos, así como se olvidan de lo que sucede durante el sueño. Fíjate las cosas que está diciendo Heráclito hace 2500 años. A la mayoría de los humanos se les escapa lo que hacen despiertos. Tremendo, ¿eh? Así como se olvidan de lo que sucede durante el sueño. En todo caso, señora, tómelo como una parte de lo que nos ocurre. Usted dirá, no, yo sé lo que me pasó hoy, me pisaron el dedo gordo del pie, sí, perfecto. Pero hay otra franja de acontecimientos que se te escapan, aunque las hayas hecho despierta. Entonces los humanos se encuentran en oposición constante con aquello mismo con que están en contacto todo el tiempo. Las cosas que afrontan cada día les parecen extrañas. Los asnos, mira qué malo Heráclito, prefieren la alfalfa antes que el oro. Actuamos movidos por mecanismos que suelen ser muy sonsos y que suelen no tener que ver con lo que declamamos que creemos, además. Los asnos son los hombres que no conocen el verdadero valor de las cosas. Los humanos creen que algunas cosas son justas y otras injustas. Mientras que para los dioses todo es justo y todo es bello. Las creencias de los humanos son sonajeros, juguetes de niño. Este es el tremendo Heráclito, el mismo Heráclito que decía, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. La ley universal que rige todo lo que existe es la transformación. Nada más que eso. Uno diría el amor, el bien. No. La muerte, no. La transformación. Todo lo demás puede cambiar. Lo que seguro no cambia en cualquier cosa que exista es que se va transformando. Puede tardar un poco más, un poco menos. Hay algo que nunca ocurre, es que algo permanezca siempre fijo. Ese es Heráclito. Todo se transforma. Pero hubo algo que Heráclito nunca tuvo en cuenta. Y es que existiría alguna vez un hombre que se transformaba demasiado.
El doctor Maderna aprendió a convertirse en mariposa cuando era un adolescente. Más tarde, adquirió nuevas destrezas y así llegó a transformarse en gato, en anguila, en pez, en caléndula y en escritorio. Siendo adulto, era capaz de convertirse en cualquier objeto a su capricho. Sin embargo, sus metamorfosis se hicieron tan frecuentes que su familia vivía en inquietud constante. Nadie se atrevía a matar una cucaracha por temor a que se tratara del doctor Maderna. Una noche lo arrojaron a la basura bajo la forma de una esponja usada, y un domingo estuvo a punto de ser devorado por su propio hijo, quien no supo reconocerlo en un chorizo. Cada vez era menos asiduo a su apariencia original, Eso sí, nunca dejaba de asumirla el día de su cumpleaños, para no perderse obsequios y homenajes. Una madrugada entraron ladrones y se lo robaron cuando era un jarrón de cristal. Nunca jamás se supo de él. Desde entonces, su pobre esposa recorre las casas y negocios de la ciudad, hablando tiernamente a los floreros. Ramón, Ramón, Maderna. Pero los jarrones siempre son jarrones. ¿O acaso son alguna otra persona?
La bruja de la paz.